Hechos 35. El capítulo es corto, tiene 16 versículos. Permítanme leer los Job 35. Leer los 16 versículos y de ahí empezar a analizarlos. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que Dios? Porque dijiste: ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fuere justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice: ¿dónde está Dios mi Hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él. La causa está delante de él, por tanto, aguárdale. Mas ahora, ¿por qué en su ira no castiga, ni inquiere con rigor? Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Habiéndolo leído así a la bruta, ustedes dirán: ¿y ahí qué hay? Y leo y no encuentro nada. Pues muy bien, vamos a descubrir todo lo que hay en este capítulo. Quería leerlo porque muchas veces esto es lo que nos pasa cuando nos acercamos a la palabra de Dios. La leemos por encima, y al leerla por encima nos quedamos vacíos. Y la intención es dejar que sea Dios quien nos hable. Job capítulo 35, nos encontramos en medio del discurso de Eliú. Para aquellos que no han estado en los capítulos anteriores y no saben de qué se trata esto, muy brevemente, Job era el hombre más rico, más próspero que existía en su época. Y de la noche a la mañana lo pierde todo. Sus 10 hijos mueren en un accidente, pierde todas sus riquezas, le roban todo lo que tiene y queda enfermo. Y allí, gravemente enfermo, vienen 3 amigos a consolarle. Pero los 3 amigos lo único que consiguen es probar a Job que le está sufriendo por su pecado. Y Job se defiende. Y 3 vez tras vez los amigos de Job empiezan a pelear con él. Finalmente Job en el capítulo 31 firma su declaración jurada de integridad, en la cual él dice que él es justo y no entiende por qué sufre y que es mentira lo que lo acusan. Los amigos de Job se quedan callados. Y aquí es cuando entra Eliú, un muchacho altanero, que empieza en el capítulo 32 a explicar por qué él tiene que hablar. Y en el 33-34 censura y justifica a Dios. Y llegamos al 35. Todavía tenemos con Eliú el 36 y el 37 antes que sea interrumpido. Así que estamos en medio del discurso de un muchacho arrogante que quiere mostrarle a Job que es culpable. Algo que Job no sabe, los 3 amigos, que no parecen amigos de Job, tampoco saben, y Eliú tampoco sabe, es que Dios está detrás de todo esto. Pues fue Dios quien le dijo a Satanás: no has visto en la tierra un hombre como Job, no hay otro como él. Y Satanás le dice: teme Job a Dios por gusto, quítale lo que tiene y te maldecirá. Y Dios permitió a Satanás que le quitara, y Job se mantuvo firme. Por segunda vez Dios le dice a Satanás: mira, a pesar que injustamente tú hiciste que te diera permiso para quitarle su riqueza, Job se mantiene íntegro. Y Satanás responde: piel por piel, enférmalo, y en tu cara te maldecirá. Y Dios le permitió a Satanás que lo hiriera, pero que no le matara. Y ahí nos encontramos. Job ignora esto. Los 4 amigos de Job lo ignoran. Job no sabe por qué sufre. cuando dentro de su corazón él busca agradar a Dios y siempre ha querido agradar a Dios. Entonces llegamos al capítulo 35, que lo he dividido en tres partes. Los que toman notas o toman notas al margen de su Biblia, versículos del 1 al 4, le he puesto por título Eliú reprende a Job. Entonces pueden hacer una raya entre el versículo 4 y 5 y al costado escribir Eliú reprende a Job. Después, los versículos 5, 6 y 7, hagan una línea entre el 7 y el 8 y coloquen Dios inalcanzable. Dios inalcanzable. Y finalmente, del 8 hasta el 16, hasta el final, la sociedad humana. Así que así le he llamado: Eliú reprende a Job, Dios el incansable y la sociedad humana, del 8 al 16. Versículo 1. Prosiguió Eliú en su razonamiento y dijo: ¿qué razonamiento? Veamos el título del capítulo 34, Eliú justifica a Dios. Anteriormente hizo una pausa, esperando que Job se defendiera, pero Job ya no abrió la boca. Esta vez Eliú se detiene un ratito y prosigue. Y dice el versículo 2, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Más justo soy yo que Dios. Eliú lo enfrenta a Job y le dice: ¿qué te crees para pretender ser más justo que Dios? Ahora, Job nunca dijo eso. Job nunca dijo que él era más justo que Dios. Pero eso es lo que interpretaron de su defensa. Así que lo que Eliú le dice: ¿qué te crees al compararte con Dios? Y en el versículo 3, porque dijiste: ¿qué ventajas sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Eliú le dice a Job: te contradices, porque estás diciendo que eres más justo que Dios. Y aquí en el versículo 3 dices: ¿de qué sirve ser justo o pecador? ¿Por qué, Job, afirmas tu justicia si dices que no hay ventaja en ello, que no hay diferencia entre ser justo y pecador? Así que lo que está haciendo Eliú es usar el argumento de Job para refutarlo. Tú te crees justo y ahora dices: ¿de qué sirve ser justo? Total, ¿eres o no eres? Te estás contradiciendo, porque tú mismo estás diciendo: no vale la pena ser justo, porque el justo y el pecador ambos sufren por igual. Y en el versículo 4 les dice: yo te responderé razones, te voy a demostrar, te lo voy a probar, y a tus compañeros contigo, a los cuatro, escuchen y aprendan, porque yo les voy a enseñar. Y los versículos del 5 al 7 es el corazón del argumento que utiliza Eliú para refutar a Job, y tiene que ver con el lugar que Dios ocupa. Por eso dice el versículo 5, mira a los cielos y ve. Si era de día, vería las nubes, el sol. Si era de noche, las estrellas, la luna. Y considera que las nubes son más altas que tú. Date cuenta lo lejano, lo lejos que están las nubes. Ahora, versículo 6. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra Dios? Tú dices: ¿de qué sirve ser bueno y malo? Pero escúchame, si pecas, ¿qué logras? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Esto se traduce de la siguiente manera. Considera la distancia de las nubes y determinen ahora qué alejado se encuentra el trono de Dios. ¿Puede algún pecado o obra de justicia afectar a Dios? ¿El pecado lo daña a Dios? ¿Nuestras obras de justicia lo obligan a Dios? Es decir, ¿el que yo me porte mal daño a Dios? ¿O el que haga cosas lo obligo a Dios para conmigo? Y el argumento es valedero. Fíjense, Dios no puede mejorar porque es perfecto, y Dios no puede empeorar porque es santo. Dios no puede ser sobornado o amenazado, porque hay personas que creen que pueden sobornar a Dios, se portan pésimo y ahora, pucha, para que no me caiga un relámpago del cielo, vamos a hacer una obra de caridad, a ver si con esta obra de caridad hablando a Dios. No, Dios no puede ser sobornado, Dios no puede ser amenazado. Lo que nosotros hagamos no cambia, no afecta a Dios. El carácter de Dios es inmutable, no cambia. Dime, si tú dejares de pecar, ¿Dios te amaría más? Si leyeras la Biblia, si dieras tu diezmo, hicieras obras de caridad, ¿Dios te amará más? Díganme, por favor. No. Pero ¿entienden a dónde quiero llegar? El que peque o no peque no hace que Dios me ame menos o me ame más. Y el que sea bueno no hace que tampoco Dios me ame menos o más. Dios me va a amar tal como soy, tal como una madre quiere a su bebé, a su hijito de 2 años, que agarra y rompe el adorno de la mesa. La madre lo quiere igual, rompió o no rompió el adorno, le dolerá que le ha roto el adorno, pero lo va a amar igual. Dios es inmutable, Dios no puede ser cambiado. Pero ojo, no me malinterpreten, porque sí es cierto que mi pecado, aunque no lo afecta a Dios en su carácter, sí lo entristece, porque la palabra de Dios dice que no contristemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Y la palabra de Dios también dice que mis obras lo alegran. Dios se goza en sus hijos. Fuimos creados y Dios preparó obra de antemano para que nosotros andemos en ellas. Dios se goza con sus hijos. Fuimos creados para darle gloria y alabanza a Dios. Así que si tu vida le da gloria y alabanza a Dios, Dios se regocija. Pero otra vez, no depende de nosotros. El amor de un esposo por una esposa estará condicionado a cómo el esposo la trata. La trata mal, ya no te amo. ¿Qué castigo? ¿Se porta bien? Está bien, te premio. No. El amor de Dios no está condicionado de esta manera. Es cierto que yo, como estoy tan enamorado de Él, vivo para agradarle, quiero agradarle. Es como cuando uno se enamora de un chico o de una chica, busca agradar a la chica. Si la chica te dice qué bien te queda ese blue jean, no te lo sacas ni para dormir, porque quieres agradarla. Igual ocurre con el cristiano. El cristiano busca agradar a Dios. Sí. No hay ninguna otra motivación más que el genuino amor de Dios por mí. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Y saben por qué Dios nos amó primero? Porque si Él hubiera esperado que nosotros lo amáramos primero, aún seguiría esperando. Entonces, el carácter de Dios no cambia. Lo que pase alrededor, lo que pase en nuestras vidas, no altera a Dios. Sin embargo, hay muchos cristianos que el mundo los cambia, que el mundo los endurece. En vez del cristiano ser luz, una lámpara que se coloque en una mesa o una ciudad en una montaña, su luz irradia todo el valle. El cristiano debe de iluminar, y esa es la intención. Pero hay cristianos que el mundo los apaga, que el mundo los avergüenza, que el mundo los cambia. Y a todos nos pasa. Confiabas en todo el mundo hasta que un día, ¡zas!, te engañan. Ya no confías más. Vives de una determinada manera hasta que, ¡zas!, te la hacen. Ya no te la hacen dos veces. Así somos. Nos cuidamos, nos protegemos, nos defendemos. Antes creíamos, ahora ya no creemos. Antes confiamos, ahora no confiamos en nadie. Antes sonreíamos, ahora ya no sonreímos. No dejes que el mundo te cambie. El creyente tiene que cambiar al mundo. El creyente tiene que ser feliz. Al creyente tienen que verlo lleno de gozo. Tienen que saber que eres cristiano en tu trabajo. Y tienen que saberlo porque eres diferente. Fíjense, yo trabajo en un colegio. Desde el año 96 soy profesor en este colegio laico. Y toda mi vida quise predicar el Evangelio en el colegio. Pero el colegio no permite a ningún profesor hablar de política ni de religión. Así que allí estaba, con tantos muchachos con necesidades a los cuales me hubiera encantado hablarles de Jesús abiertamente. Pero por política del colegio no puedo. Y yo oraba, Señor, permíteme que algún día pueda compartirles el Evangelio. Y lo veía difícil. Hasta el día de ayer, que escuchen, ¿eh?, se me acerca la profesora de religión para pedirme que la ayude en una vigilia a los chicos de cuarto de media que se van a preparar para su confirmación. Y si yo quiero predicar de Juan capítulo 4, Jesús y la Samaritana, ¿qué mejor oportunidad que predicar el Evangelio? Mi intención no es quitarles lo que tienen mal, mi intención es darles los que no tienen. Y si Dios me está abriendo la puerta para predicar el Evangelio, y todavía es en una vigilia de 4 de la tarde a 7 de la mañana, y me van a permitir, a propósito, menos la hora más difícil, de 1 a 3 de la mañana, pues no me importa. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad. No creí que pudiera suceder. Nunca en mi cabeza se me hubiera ocurrido que hubieran pedido un pastor evangélico que dé una charla a los chicos que se preparan para la confirmación. Eso no tiene sentido para el hombre, pero para Dios todo es posible. Entonces la enseñanza es esta: tú tienes que influenciar en el mundo alrededor tuyo, donde trabajas. Donde trabajas, sí, donde trabajas, ya se dieron cuenta que eres diferente, sonríe, no seas amargado. Yo he escuchado personas decir, ay, ese hombre es cristiano, pero qué horrible, ¿eh? Es un amargado, todo el día grita, hace trampa en sus impuestos, coimea a los policías. Yo no quiero ser como él, yo tampoco. Ese no es cristiano, ese hombre no es cristiano. Nuestra vida, sin abrir la boca, tiene que ser diferente. Por ejemplo, yo me he propuesto servir a mis colegas. En el departamento de matemáticas somos 8 profesores. Entonces, yo procuro llegar temprano, poner el aire acondicionado, colocar las 2 computadoras prendidas, colocarles el agua caliente para su cafecito. Yo lo hago. Nadie me lo pide. me exige levantarme más temprano y llegar más temprano al colegio. ¿Pero por qué lo hago? Porque estoy sembrando. Estoy sembrando. Y eso es lo que quiero. Siempre trato de hacer más de lo que me piden o lo que esperan de mí. El cristiano es diferente porque Jesús está en nosotros. Y esto precisamente era lo que Liu quería decir. ¿No? A Dios no lo cambia el mundo. A nosotros tampoco debería afectarnos el mundo. Nosotros debemos de afectar y nosotros debemos cambiar al mundo. Versículo 8. Al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. Es decir, lo malo que hagas te afecta a ti y lo bueno que hagas te afecta. Lo malo que hagas afecta a los que están alrededor tuyo, no a Dios. Lo bueno que hagas también afecta a los que están alrededor tuyo, no a Dios. Y eso es lo que Eliú está desarrollando. Nuestro pecado y nuestro obrar afectan a los que nos rodean. Mi pecado va a afectar a los que me rodean. Igual, lo que yo haga bien los va a beneficiar a ellos. ¿Se acuerdan un tiempo atrás que les contaba el caso de este pastor Dino Cardelli, que su esposa cuando tenía 16 años fue violada por su propio padre? Como su hija de 35 años, hija de su esposa, le detectaron una enfermedad ligada a los cromosomas, dado únicamente por incesto, y la hija de 35 años murió. Y la esposa de Dino era consciente que el pecado de su padre al violarla, ella al haber huido y criado a esta niña a los 35 años, una persona inocente pagaba las consecuencias. No deje que el diablo lo distraiga, métanse acá. No. Por eso, cuando una persona dice, cuando la chica la mira a la mamá y le dice, es mi vida, y con mi vida yo hago lo que me da la gana, mentira. Eso no es verdad, porque tu vida afecta a otros y tus decisiones arrastra a otros. Solo hay una manera que tú digas, puedo hacer lo que me dé la gana con mi vida, que hayas nacido de un huevo. Tú no tienes madre, no tienes padre, no tienes familia. Haz lo que quieras, revienta, que te hagan huevos fritos si quieres. Pero si no has nacido de huevo, tienes madre, tienes padre, tienes hijos, tienes hermanos, tienes parientes. Y lo que hagas con tu vida nos afecta a todos. Y eso es lo que tenemos que decirle a nuestros hijos. Es mi vida. No, señor, su vida le es prestada. Dios se la ha dado prestadita nomás. Y vivimos todo en familia. Y como familia interactuamos. Y sus errores nos van a afectar a todos. Y esto es lo que dice el versículo 8. Estas cosas, pecados y obras buenas, no afectan a Dios. Lo afectan a uno. Versículo 9. A causa de la multitud de las violencias claman y se lamentan por el poderío de los grandes. Al hombre común y corriente no le importa a Dios, no teme a Dios, vive como le da la gana. No es sino hasta cuando se encuentra bajo una carga terrible de opresión que no puede resolver, recién allí se acuerda que existe un Dios. Así que la motivación del hombre para con Dios es meramente egoísta, full egoísmo. Al hombre no le importa a Dios. Solo cuando se encuentra con problemas busca a Dios. Versículo 10. Y ninguno dice, Ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor, que da cánticos en la noche? Y empecé a meditar en este versículo. ¿Dónde está mi Hacedor que da cánticos en la noche? Cánticos en la noche. Dios, el Padre. O Dios, el Protector. Cánticos en la noche. Y empecé a dejar volar mi imaginación para tratar de entender lo que el autor quería decir. Díganme, cuando uno es niño, bebé, y mamá te tiene en los brazos y te empieza a cantar una canción de cuna, duérmase mi vida, no canto porque ustedes se van a ir corriendo, pero, y canta una canción de cuna, y el bebé se queda dormido, arropado, confiado, protegido, porque sabe que es cuidado. Así que la canción de noche me remonta a mí a una canción de cuna, a una situación de protección, de seguridad, de cuidado. Noté que en Job 3:7 habla de cántico en la noche, pero significando lo opuesto. Job 3:7. ¡Oh! ¿Qué fuera que aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna de ella? Y es cuando Job hablaba que hubiera querido no haber nacido, que no haya canción en la noche. Entonces, al hablar de canción de la noche, hablar de canción solitaria, de noche triste, que no haya canción. Así que este cántico en la noche me habla del Señor. Fíjense. Acompáñenme al Salmo 42, versículo 8. Salmo 42, 8. Pero de día, Salmo 42, 8, de día mandará el Señor su misericordia, y de noche, ta 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 ta, su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y acá, Coré, o los hijos de Coré, no son unos niños, son unos hombres, pero está hablando de cuando uno se mete a la cama y le da gracias a Dios, Señor, gracias por este día tan bonito, gracias por la vida, gracias por tu misericordia. Y de manera natural uno se mete en la cama y empieza a tararear una canción, empieza a cantar una canción. Y mi oración al Dios de mi vida. Es decir, el cántico en la noche me habla de una madre que le canta a su bebé para que se duerma. Me habla de Dios que me pone una canción para estarme cómodo en sus brazos. Pero también habla de mí, que en la cama, cuando me acuesto, le canto una canción a Él. Salmo 77, versículo 6. Salmo 77, versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Es decir, los cánticos de la noche lo llevan al salmista a meditar en Dios, meditar en su palabra. Dios nos da su canción para tener fortaleza, para poder soportar las cargas. Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, pero Dios nos da esa canción, esa fortaleza que me permite confiar en Él. A pesar de la adversidad, a pesar del momento difícil, puedo estar confiado en mi Dios. Así que la canción me habla del apoyo de Dios, del soporte de Dios. Podemos cantar en medio de la prueba y podemos cantar en el punto más bajo de desgracia. Si no me creen, acompáñenme a Hechos 16, versículo 22. Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Si vieron la película La Pasión de Jesús, saben lo que significa ser azotado con esas varitas flexibles. Ordenaron azotarles con varas. Le han rasgado las vestiduras, ya no tienen cómo protegerse. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, además de estar en la celda, con seguridad significan los pies, los brazos y la cabeza en el cepo, que era una madera de tres cuerpos. En el primer cuerpo colocaban los pies, las piernas. Cerraban el primer cuerpo, colocaban un candado, cerraban el segundo. Y colocaba ahí los brazos y la cabeza, y cerraban el tercer cuerpo y colocaban otro candado. Sí. Han sido azotados mucho, los han desgarrado las ropas, los llevan al último calabozo, al húmedo, donde hay rata, porque el calabozo no es bonito, y ahí en el cepo, los dos, piernas, brazos ensangrentados, están allí. 24. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, escuchen el 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, se quejaron ante Dios diciendo: Señor, ¿por qué nos ha pasado esto, Señor? Señor, que tu ira caiga sobre los que nos han flagelado injustamente. ¿Dice eso? No dice eso. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban. ¿Qué hacían? Cantaban. Les han pegado, les han golpeado, los han metido injustamente en la cárcel, y ellos en la cárcel cantan. ¿A qué hora? A medianoche. Cántico de noche. Y los presos los oían. Me imagino que cantaban haciendo contravoces. Aleluya, aleluya, decía Pablo y Silas. Aleluya, aleluya. Pero el asunto es que no había en ellos ningún vestigio de pena, de dolor, de amargura, de injusticia. Todo había sido injusto. Estaban metidos en la cárcel. ¿Y qué hicieron? Cantaron. Así que, lo que pasó después, lean ustedes en Hechos. Sí se puede cantar en medio de la prueba. Sí se puede confiar. Sí se puede esperar en Dios, que fue lo que Pablo y Silas hicieron. Podemos cantar en medio de la prueba. Versículo 11, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace sabios más que las aves del cielo. ¿Ustedes alguna vez han visto a su perrito preocupado por qué iba a comer mañana? Cuando has abierto la refrigeradora del perrito, he dicho: ¡wow! ¡La refri pelada! ¿Han visto a su perrito preocupado? ¿Han visto a los pajaritos ahí en el árbol? Un círculo de oración, los pajaritos: Señor, te pedimos que nos des el gusano fresco de cada día. Los pajaritos no se preocupan qué van a comer, los animales tampoco, las bestias del campo creen, saben y confían en la provisión de Dios. Acompáñenme a Mateo 6:25. Ven, y cuando leí a ustedes les pareció que no había mucho, ¿no? Mateo 6:25. Por tanto, dice Jesús, yo les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por su cuerpo, qué van a vestir. No es la vida más que el alimento. El que estés con vida ya no dice mucho. Y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no van a huón, no recogen en graneros, y su Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Jesús le dice a sus discípulos, y quedó en el Sermón del Monte para nosotros, ¿por qué te preocupas? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Saben ustedes por qué el libro de los Salmos dice que nunca el hijo de un justo va a mendigar pan? ¿Saben por qué dice eso? Porque si fueron una familia de pordioseros, en el momento que se entrega a Jesús, en su vida hay prosperidad. Ya el hombre no se va a gastar toda la plata en borracheras. Ya Dios lo cambió. El dinero que se gastaba en borracheras ahora lo va a traer a la casa. Y cuando Dios llega a la vida de una persona, la cambia. Pregunta, ¿eres tú un hijo, una hija de Dios? ¿Sí o no? ¿Has recibido a Jesús en tu corazón? Pues la Biblia dice que no te preocupes, por ser tú un hijo o una hija de Dios, jamás tus hijos mendigarán pan, sino que Dios los alimentará. Y el versículo 34 de Mateo 6 dice, así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Confía en Dios. Acércate a Dios. Sí, puede ser que estés pasando por medio de una prueba, pero la diferencia que tenemos cuando estamos con Dios es que no atravesamos la prueba solos. Dios va con nosotros. Volvamos ahora otra vez a Job. Capítulo 35, vamos al versículo del 12 al 14. Y allí clamarán, y él no oirá, por la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. Cuanto menos cuando dices que no haces caso de él, la causa está delante de él. Por tanto, aguárdale. Es esto explica por qué las oraciones no son contestadas. Y Eliú explica que son oraciones egoístas, que son oraciones insinceras, que son oraciones orgullosas. En el libro de Santiago dice: pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. Pero en primera de Juan capítulo 5 dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Pides y no recibes, pides y recibes. No recibes porque pides mal, recibes porque pides de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta para tener una oración contestada simplemente sería: no quiero pedir mal. Yo sé, según la Biblia, cuando Dios responde una oración. Dios responde una oración cuando pido de acuerdo a su voluntad. Ahora la pregunta es: ¿cómo sé si es o no es su voluntad? Muy fácil. Mucho lo tenemos acá. Pedir por la salvación de un hijo inconverso. ¿Es de la voluntad de Dios que se salve? Sí. ¿Puedes pedirlo? Sí. ¿Me voy a Estados Unidos o no? ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios? Ah, eso sí. No vas a encontrar la Biblia de Estados Unidos. No vas a encontrar. Sin embargo, el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el libro de Romanos 12 me dice que si yo me acerco a la palabra de Dios, ella me va a transformar, y al transformarme voy a conocer cuál es la voluntad de Dios. La respuesta es muy simple: cuando estés cerca a Dios y cuando estés orando, Dios colocará en tu corazón lo que Él quiere, y tú vas a anhelar no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. A lo mejor tú quieres el día sábado irte a Cieneguilla, pasar todo el día en Cieneguilla, pero Dios quiere que el día sábado vayas donde esa tía viejita que está en un asilo a visitarla, a leerle la Biblia, a ponerle música cristiana. Entonces, cuando estás cerca de Dios, Dios va a poner impresión en tu corazón de lo que vas a querer. Es más, tú mismo te vas a sorprender cuando te des cuenta lo que pedías. Señor, qué frívolo, qué egoísta, solo pensando en mí o en los míos. Dios no escucha la oración egoísta, Dios escucha la oración humilde. Acércate a Dios y vas a ver que Dios va a colocar en tu corazón, sin la menor duda, lo que Él quiere. Y cuando tú pidas, conociendo el corazón de Dios, lo que Él quiere, primera de Juan capítulo 5 dice que Dios te lo va a dar. Entonces estábamos en el versículo 12. Lo triste de esto es que Eliú está acusando a Job que su corazón no es recto para con Dios, y ahí se equivoca. En el capítulo 36 y en el capítulo 37 Eliú va a ser más tosco, más tosco, más tosco, más tosco, hasta que Dios en los cielos no va a aguantar más y va a interrumpirlo Eliú. Pero ya llegaremos a eso. Eliú le está diciendo a Job en estos versículos que lo importante no es que Job no encuentre a Dios, sino lo importante es que Dios ve y Dios conoce el caso de Job. Y ahí Eliú tenía razón. Dios sabía, Dios conocía y Dios veía a Job. Por eso es que Dios va a intervenir. El consejo de Eliú en el versículo 14 es que espere, aguarda, aguárdale, espere en Dios. Y yo creo que ese consejo es bueno para todos nosotros. Todos nosotros debemos de ser menos vehementes en tratar de hacer las cosas como nosotros queremos y esperar en Dios para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y acabamos con los versículos 15 y 16. Mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Dios no reacciona como hombre cuando está molesto, ni tampoco actúa motivado por algún interés egoísta. Por mucho que Job discuta su situación, no la va a cambiar. Job no pidió esto, Job no lo buscó, Job lo está viviendo. Y Job hace bien en quedarse callado, porque lo están acusando de no tener un corazón recto para con Dios, cuando eso sí tenía Job. Quiero acabar con una oración. Y yo quiero orar para que esta noche Dios te dé su cántico, para que esta noche te tome en sus brazos como que fueras un bebé de cuna, para que esta noche Él te lleve muy cerca a su pecho y puedas sentirlo, su canción, su susurro en tu oído, para que descubras que Dios quiere que seas diferente y no como el mundo. Nuestro testimonio será sal en la tierra y luz en la oscuridad. Deja que Dios te tome en sus brazos. Deja que Dios te cante una canción de cuna. Señor, qué bonito capítulo, y cómo nos has hablado de tantas cosas en este capítulo. Sí, Señor, tú estás en un lugar inalcanzable, y sí, Señor, yo no puedo obligarte, no puedo amenazarte, mi pecado no te daña, pero sí sé, Señor, que tú te gozas conmigo cuando yo te busco, y eso es lo que quiero hacer, Señor, quiero vivir para agradarte. Señor, ayúdanos a ser como Pablo y Silas, que podamos también en la noche más oscura de prueba elevar una oración y cantarte a ti, porque cuando cantamos el corazón se alegra, y cuando cantamos estamos confiados. Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Gracias por tu palabra. Te encomendamos lo que queda de la semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Te encomendamos a nuestros seres queridos. Y Señor, ayúdanos a aprender a orar según tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.